Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 91 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hay pocas personas que tras conocer su historia me pongan los pelos de punta. Hoy hablaremos con una de ellas. Al principio, os tengo que ser sincera, yo no le conocía y fue una auténtica casualidad dar con él. De hecho, ni él ni yo nos conocíamos, ni nos habíamos visto en persona ni en redes sociales. Pero fue a través de Iván, un fiel seguidor de este podcast y pupilo de Jonathan, que dimos el uno con el otro. Iván nos presentó, hicimos unas cuantas videollamadas, conocí más a fondo de dónde viene y lo que es ahora Jonathan, y gracias a ello pude emocionarme con su fortaleza, sus ganas de comerse el mundo con solamente 29 años y que quizá puede parecernos una persona joven, lo es, pero hay grandes adultos con grandes vivencias dentro de cuerpos jóvenes y él es una de esas personas. Hoy conoceremos más a fondo a Jonathan Aristizábal Piedrahíta, nacido en la ciudad de la eterna primavera, Medellín, en Colombia, y él nos explicará cómo llegó a esta España y cómo un chaval llegó a transformarse en un referente en calistenia a nivel mundial. ¿Qué? ¿Estáis preparados para conocerlo un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. Jonathan, buenos días. Estoy muy contenta de tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Bueno, Ana, ¿cómo estás? Yo estoy bastante bien. ¿Tú qué tal estás?
Yo muy bien, aquí esperando esta entrevista, que ya veremos a ver cómo se nos alarga, porque parece que tú y yo tenemos lengua para rato, pero muy emocionada.
Bueno, muchas gracias.
De nada. Oye, Jonathan, yo creo que dentro de tu historia hay muchísimas historias que contar, pero me gustaría saber, para que los oyentes se pongan un poco en situación, ¿quién es Jonathan y cuál es tu deporte?
Bueno, primero que todo quería agradecerte por invitarme a tu podcast y permitirme contar mi historia, eso para empezar. Yo un soy placer. Jonathan Aristizábal Piedrahíta, nací en Colombia, tengo 29 años y actualmente me dedico al mundo de la calistenia, ¿vale? Llevo 12 años dentro del mundo de la calistenia y ese es mi deporte.
Maravilloso. Luego entraremos más en vereda de lo que es la calistenia, porque se ha empezado a ver, ¿no? Parece como que sea una moda, pero estos días que he podido investigar un poquito sobre ti, sobre el deporte, sobre lo que hacéis, creo que es mucho más que eso. O sea, se puede convertir en un estilo de vida, como tú vas a explicar ahora, y no quiero adelantarme, ¿vale? Porque, Jonathan, tú para llegar donde estás ahora, ha habido un trayecto que no ha sido nada fácil para ti. Empezando porque tu vida en Medellín, que es donde naciste, en Colombia, no era nada sencilla. Y hubo una situación que a mí me impactó bastante y te quería preguntar cómo llevaste que tu madre y tu hermano se tuvieran que irse a España y tú te quedarás solo en Medellín. ¿Cuántos años tenías cuando eso ocurrió?
Bueno, sí, como tú dices, eso es la calistenia, que luego hablaremos sobre ello. La gente al final dice que es una moda, pero aunque la gente no lo sepa, la calistenia ya lleva bastantes años, porque yo empecé hace 12 años y significa que ya llevaba años, o sea que por lo menos llevará entre 15 y 20 años practicándose. Pero sí que es verdad que ahora ha hecho como un boom y la gente ya cuando dice la palabra calistenia, pues quizás ya entiende más. Pero yo recuerdo que hace 10 años cuando yo decía, no, hago calistenia, y me dice, ¿eso qué es? Eso suena a otra cosa, suena a un producto, suena a como a chino. Entonces, lo bueno es que ahora cuando dices calistenia, pues la gente ya lo entiende. Eso por un lado. Luego, sí, la verdad es que la historia de cómo empieza por ahí. Mi madre tuvo que venirse a España cuando yo tenía aproximadamente 12, 13 años. Sobre todo tuvo que venirse por necesidad, porque en Colombia quizás las oportunidades de tener una mejor calidad de vida son un poco más reducidas o eran un poco más reducidas. Entonces, mi madre vino cuando yo tenía 12 años. Mi hermano y yo nos quedamos en Colombia, pero nos quedamos con una tía. Nuestra tía fue la que nos cuidó durante esa época que estuvimos separados de mi madre. Y la verdad es que yo estoy bastante agradecido con ella porque nos cuidó muy bien. nos siguió enseñando los valores que nos había enseñado nuestra madre cuando estaba con nosotros. Y la verdad es que dentro de lo malo que es no tener como esa figura materna en esa edad tan complicada, porque yo siempre digo, entre los 12 y los 17 años al final es una edad complicada para cualquier persona y quizás tener ese apoyo de la madre siempre es importante, pero bueno, afortunadamente mi tía hizo un muy buen trabajo con nosotros y pudimos llevarlo de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, bastante bien. Luego, en el sentido malo, obvio, me hubiera gustado que mi madre estuviera conmigo durante esos años, pero siempre yo tenía claro que ella lo hacía como una forma de poder crearnos un futuro a nosotros dos. O sea, ya cuando se fue siempre nos dejó claro, y cuando hablábamos por teléfono y cuando conversábamos o chateábamos, pues ella siempre nos trataba de decir que todo lo que ella hacía al final era por buscarnos un futuro a nosotros, por algún día traernos y poder estudiar. Entonces, como que tienes en cuenta que ella lo hacía con un propósito, y un propósito para nuestro bienestar, y siempre, pues, como tenías eso claro, lo llevabas un poco mejor. Así que, en ese sentido, también nunca culpo a mi madre, porque todo lo ha hecho por nosotros, y pues, ese fue como el inicio de mi historia.
Mira, Jonathan, si me vieras ahora, suerte que este podcast es grabado, quiero decir, lo hacemos sin vernos, porque estoy con los ojos, es que estoy a punto de llorar. Mira, claro, como madre me afecta mucho, ¿no? Porque yo tengo un hijo de 14 años, entonces puedo entender el sentimiento incluso de culpa que podía llegar a sentir ella en algún momento, y que parece que, ¿cómo lo estás contando? Vosotros entendisteis desde el principio que lo hacía por vosotros, que lo hacía para que pudierais llegar a ser las personas que eres tú, ¿no? Y que seguro que tus hermanos también han podido formarse y crecer como personas y profesionales. Pero esto no es fácil. O sea, creo que tuvisteis una madurez extra que os dio toda esta situación, que os ha hecho pues ser como sois, porque además eres una persona que, no sé, yo te he visto, ¿vale? No, a ver, no nos conocemos de hace mucho, Jonathan, pero te veo humilde, te veo cero egocéntrico, y esto es algo que a veces cuesta de encontrar en una persona como tú y que has llegado a hacer tantas cosas. Pero, por favor, oyentes, de verdad, no voy a adelantarme, que se me va la boca, y además es que estoy emocionada, así que vamos a seguir con la entrevista, Jonathan, porque si no aquí nos ponemos a llorar los dos y no puede ser.
Sí, que según lo que me decías sobre mi madre, el sentimiento de culpa es verdad, porque ella lo pasó muy mal aquí cuando vino, y incluso llegaban momentos, y ella nos contaba que había momentos que pues quizás ella quería volver a Colombia, porque pues al final como que el sentimiento de culpa la mataba y quería estar con nosotros lo más rápido posible. Entonces, eso para ella tuvo que ser difícil, porque al final, pues, como que te sientes que estás abandonando a tus hijos y en realidad sí lo estás haciendo con un propósito, y nosotros no la culpábamos, pero, a ver, yo entiendo que sea normal que pueda sentir eso. Entonces, sí, la verdad es que ha sido muy fuerte.
Sí, es una madre cuando tienes, a ver, que hay madres de todos tipos, pero cuando tienes sentimiento de madre y cuando quieres a tus hijos, haces lo mejor para ellos, aunque a veces te duela, y ella tuvo que hacerlo, y Jonathan creo que al final logró el objetivo, ¿vale? Pero tú crees, a mí me gustaría saber, porque en algunas partes donde he podido ver un poco tu historia, ¿no?, donde la has transmitido, ¿crees que esto de no tener a la mamá, aunque tuviste a tu hermano, tuviste a tu tía, ¿crees que pudo influir en la necesidad que alguna vez has expresado en alguno de los correos que he leído, de estos que te unes a la newsletter, ¿no?, y te van contando la historia de Jonathan, que decía que tenías de joven ganas de agradar a las chicas y lo querías hacer a través de tu cuerpo? ¿Crees que pudo influir de alguna manera?
Pues fíjate que la verdad es que con esta pregunta es como que no me lo había planteado. O sea, creo que no lo llegué a pensar en ningún momento, en plan si quizás por esa falta de una figura materna pues buscaba ese objetivo. En realidad yo creo que cuando todos empezamos a entrenar, o por lo menos en Colombia, pues todo el mundo como que busca un objetivo estético. Entonces, al buscar ese objetivo estético, pues lo buscas, o yo lo buscaba con la intención de pues agradar a las chicas, quizás por, yo qué sé, porque es lo que la sociedad hace que creas que es lo que tienes que hacer. Y como todos mis amigos se querían poner fuerte en el gimnasio para agradar a las chicas, pues es como que se te va metiendo en la mente y pues al final se convierte en un objetivo. Y ese fue como mi objetivo principal cuando empecé a entrenar, intentar ponerme fuerte para agradar a las chicas, seguramente. Pero en cuanto a lo de si ha influido lo que estuviera mi madre o no, pues la verdad es que no me lo había llegado a plantear. Quizás sí, pero quizás simplemente fue
porque éramos adolescentes. Sí, sí, sí. Me creo que vayan por ahí las cosas, porque justamente ayer estaba viendo parte de un, no sé si es un reality o un programa de televisión de Colombia, y creo que le dan muchísimo más valor al tema estético del que podemos darle aquí en Europa.
Claro, por eso yo creo que también ha influido mucho el estar en Colombia, porque yo siempre se los cuento a mis alumnos y a la gente, porque hablo mucho sobre Colombia, al final me gusta mucho hablar bien de mi país, pero en este sentido es como que las culturas son totalmente diferentes. En Colombia la estética la tienen muy valorada, de hecho exageradamente valorada. Como la tienen tan valorada, todas las personas o toda la gente de ahí es como que siempre va impoluta. Salen hasta para salir, yo siempre digo, hasta para salir a tirar la basura, pues se arreglan y es como siempre... Siempre van súper peinados, súper maquillados. O sea, es como mega importante la estética. Entonces, claro, al ser tan importante este aspecto, es como que se va generando este tipo de cosas, pues que la gente quiera entrenar simplemente para agradar a las demás personas o todas estas cosas que estábamos comentando.
Ostras, qué curioso. No, me sí, parece sí. Genial y me hace ver que yo no podría vivir en Colombia porque yo, o sea, de arreglarme cero, o sea, yo soy de ir a tirar la basura en pijamas y me da por ahí, o sea, imagínate.
No, sí, de hecho cuando yo llegué aquí a Europa, una de las cosas que me gustó fue eso, que aquí pues quizás todo el mundo va como quiere, como le gusta, hay mucha multicultura, la gente quizás no se mete tanto con la otra gente porque va vestido de una manera o porque va peinado de una manera, es como todo más tranquilo. Ahí hay como cierta presión social por siempre ir bien.
Ostras, vale. Bueno, pues, bueno, mira, una cosa que ganamos, aunque seguro que yo no he tenido el placer de poder visitar Colombia, estoy segura de que es un país preciosísimo y alguna vez espero poder ir, pero damos un punto positivo también a los europeos por esta tranquilidad, ¿no? Con esta presión estética, aunque esto es un tema que podemos hablar en otra ocasión más distendida, todo el problema también que generan algunos comentarios sobre el cuerpo de otras personas. Que esto debería ser algo que no sucediera en el siglo XXI y sin embargo se sigue viendo. Pero bueno, vámonos por el guión, porque si no nos vamos por los cerros de Úbeda tú y yo. Me gustaría saber cómo tan jovencito empezaste a cultivar tu cuerpo.
Yo empecé a entrenar más o menos cuando tenía 15, 16, creo que estaba en primero de bachiller. Empecé a entrenar porque principalmente había un amigo, pero eran dos los que estaban yendo a las barras, porque antes no se llamaba calistenia, antes era simplemente ir al parque a hacer barras. Entonces, habían dos amigos que iban a las barras y yo los veía que se estaban poniendo súper fuertes y estaban sacando abdominales, estaban sacando brazos musculosos, se estaban poniendo muy fuertes. Entonces pregunté qué estaban haciendo. Entonces me explicaron que estaban yendo al parque cada día después de salir de estudiar, iban a un parque que estaba cerca del colegio y pues un día me llevaron a probar cómo se entrenaba en el parque y cómo entrenaban ellos en el parque. Entonces fuimos y ellos hacían cosas pues súper guays, hacían ya dominadas, hacían muscle ups, que luego explicaré qué es cada ejercicio si quieres. Y yo empecé con flexiones apoyando las rodillas y poco más porque mi nivel de fuerza era cero. Entonces, empecé con el objetivo estético, como dijimos antes, y ellos fueron los que me llevaron al parque porque era como lo más barato. La gente en Colombia entrena en parques porque es gratis y porque es una forma de ponerse fuerte bastante efectiva sin necesidad de mucho material y sin tener un presupuesto muy elevado. Así que por eso empecé a los 15, 16 años a hacer entrenamiento de fuerza sin yo saber que era entrenamiento de fuerza, solo quería ir a la pata.
No, está muy bien. Sé que, bueno, has hablado de dos amigos, pero hubo uno de ellos que era muy especial. ¿Quién era y qué recuerdo guardas de esta persona?
Bueno, la verdad es que guardo un recuerdo bastante especial porque, de hecho, yo le estoy muy agradecido y le estaré agradecido eternamente porque fue la primera persona que me llevó a las barras, que me enseñó, que me ayudó. Entonces, pues esta persona ha sido especial porque yo siempre lo pienso, digo, imagínate si él no me hubiera llevado al parque a entrenar y no me hubiera enseñado todo lo que sabe. Quizás a lo mejor lo hubiera descubierto más adelante, pero quizás a lo mejor yo no hubiera sabido lo que es la calistenia y no hubiera llegado hasta lo que soy ahora o lo que es Jab Calisthenics. Entonces, la verdad es que él me enseñó cómo hacer los ejercicios más básicos, me llevaba al parque y él tenía una moto y podía recogerme en casa para llevarme al parque, porque el parque estaba lejos de mi casa, estaba cerca del colegio, pero lejos de mi casa. Me enseñó un poco cómo entrenar. Íbamos juntos, también me enseñó el valor del compañerismo, que es lo que se ve mucho en la calistenia. Y nada, la verdad es que muy agradecido con él por llevarme y por enseñarme y por ser la primera persona que introdujo la calistenia en mi vida.
Jolín, qué guay, ¿no? Porque al final, fíjate que una de las cosas que más llegamos a valorar en el mundo del deporte es precisamente esto, ¿no? El compañerismo, el que puedas estar con personas que veas que te ayudan, que te apoyan y que al final se crean estos grupos tan bonitos en el ámbito deportivo y que esto se cree también en un deporte como la calistenia, los que no la conocemos, que somos pues el 90% de los oyentes de este podcast, porque somos sobre todo deportistas de resistencia, ¿no? Pues creo que es algo que rompe muchas barreras ya y es algo muy chulo a tener en cuenta. A partir de ahí, Jonathan, tú pues al final casi casi llegaste al final de tu recorrido en Colombia porque te dijo tu madre que podías volver, ¿no? Que os fuisteis juntos, tú y tu hermano, para España.
Bueno, primero, como por el tema de los papeles era difícil con Colombia porque necesitábamos visa, pues el primero que vino aquí a España fue mi hermano, que él vino un año antes que yo. O sea, 5 años después de que mi madre estuviera aquí, mi hermano vino primero, un año antes que yo. Luego fui yo, después de un año, a los 17 llegué aquí a España, ¿vale? Tenía que venir de menor de edad porque era la única forma que podía entrar legal a España. Entonces tuve que venir a los 17, cuando acabé de estudiar el bachillerato. Y pues ya aquí en España pues nos reunimos. Estuvimos mi madre, mi hermano y yo. Y eso fue como ya otra experiencia y otra aventura.
Jolín, qué chulo. Porque ¿cuánto tiempo estuviste sin ver a tu madre entonces?
Bueno, yo estuve sin ver a mi madre 6 años. Mi hermano estuvo 5 años y ese fue el tiempo. Desde los 12 a los 17, y sí, 17 y medio, más o menos, 5 años.
Ay, mira, es que cada vez que te pregunto de este tema me emociono, no puede ser.
Porque tú eres madre también y lo
Total,
vives.
yo te prometo que antes de ser madre, o sea, yo antes de estar embarazada era una roca, o sea, es que no me emocionaba por nada. Fue quedarme embarazada y es que soy una pánfila ahora mismo. Pero claro, puedo entender que fueron años muy duros, que finalmente el volver a encontraros fue muy especial, pero claro, es que nada más y nada menos que fue en Mallorca, que es un paraíso. ¿Cómo te sentiste?
Pues la verdad es que al principio fue una experiencia súper buena porque cuando llegas es como que te impacta ver todo. Es como que ves la ciudad que es súper bonita, es súper organizada, está súper limpia. Entonces es como que eso me impactó cuando recién llegué. Y además aquí en Mallorca me decían que era súper bonito, que había un montón de playas. Yo vengo de una ciudad donde no tenía playa. De hecho, había ido y conocía la playa una vez en mi vida, entonces fue como bastante ilusionante. Y cuando recién llegué, mi hermano me hizo como un tour por toda Mallorca, o sea, por toda Palma, que es como la parte central, y la verdad es que me encantó. O sea, es un paraíso, como tú dices, es una ciudad increíble, con gente súper guay y con un ambiente bastante guay. Tienes montaña, tienes mar, tienes una ciudad bonita, tienes gente bonita y tienes un clima que es bastante agradable. De hecho, lo que yo siempre agradezco es que que gracias por haber llegado a Mallorca, porque al final el clima es un poco más suave que quizás en otras ciudades de Europa donde hace mucho frío. Y aquí en Mallorca pues era más parecido a lo que era en Colombia, porque en Colombia no, donde yo vivía no habían estaciones, no sabía ni que era el invierno, ni que era el otoño, ni que era la primavera. Yo vivía en primavera todo el año, y cuando llegué aquí pues empecé a aprender ese tipo de cosas y vi que hacía mucho frío, pero que dentro del frío que hacía, pues aquí hacía un poco menos, así que guay que haya llegado aquí a Mallorca.
Ay, vale, esto me recuerda, yo tengo unos amigos de Colombia que vinieron a Soria a vivir. Y claro, es que los inviernos sorianos, yo siempre digo que son más agradables que los catalanes, porque los inviernos catalanes hay mucha humedad, sobre todo en la costa, pero en Soria el problema es que baja mucho la temperatura, podemos estar a menos 13 grados, para ellos esto era horrible.
Menos 13, yo no había visto esa temperatura nunca en mi vida.
Ostras, pues ahí, pero yo te digo una cosa, yo nunca me he resfriado estando en Soria, pero cuando voy a trabajar a Barcelona o algo, ahí se me caen los mocos.
Sí, pues ya.
Yo no sí, lo entiendo, no, sí, pero bueno, a ver, tú llegaste a Mallorca, Jonathan, y a ver, no todo fue rodado, porque tuviste que esperar un tiempito para que convalidaran tu título y poder seguir formándote. Creo que en ese tiempo pudiste conocer muy bien algo a lo que tú les llamas las gigantes, pero explícanos, Jonathan, ¿qué son las gigantes y qué fueron para ti?
Bueno, como yo ya venía de Colombia entrenando un poco con mi amigo, yo antes de venir lo primero que le dije a mi hermano fue que quería encontrar un parque que estuviera cerca a casa o unas barras o lo que fuera para cuando yo llegara poder entrenar. Entonces, cuando yo recién llegué, pues tenía que esperar como 2 o 3 meses para que me dieran mi título de bachiller y poder empezar a estudiar. Entonces lo que hice fue apuntarme a la escuela de idiomas, a aprender inglés mientras podía estudiar otra cosa. En la escuela de idiomas no me pedían nada, entonces me apunté para aprender inglés, pero eran solo 2 horas a la semana y tenía muchísimo tiempo libre. Entonces, como tenía muchísimo tiempo libre, pues lo que busqué fue decirle a mi hermano que me llevara un parque de barras para poder seguir entrenando, aprovechar que tenía mucho tiempo libre. Y nada, fuimos al parque, me enseñó el parque que él ya había buscado anteriormente y esas son como las barras que tú dices, las gigantes. ¿Por qué les decimos las gigantes? Porque, para empezar, estaban muy altas. Segundo, eran, o sea, resbalaban un montón. Había como un bordillo alrededor que no inspiraba nada de confianza, pero era lo único que había. O sea, hace 10 años cuando yo empecé calistenia, pues no había ni parques, ni barras, no había nada. De hecho, no entiendo ni cómo existían esas barras ni por qué las pusieron. Entonces, la verdad es que se convirtieron en unas barras muy especiales porque además de permitirme seguir con el deporte que había iniciado en Colombia, pues fue como mi primera forma de conocer gente. Cuando yo iba al parque, pues había más gente que entrenaba. De hecho, esta gente que entrenaba, al final, pues se convirtieron en mis amigos, sobre todo 2 personas. Y íbamos a entrenar juntos. O sea, ya quedábamos todos los días para ir a entrenar juntos a las barras Las Gigantes. Entonces, como que creamos ahí una mini comunidad, entonces ya era como todo más sencillo, porque al final cuando tú llegas, pues tú no conoces a nadie. Yo conocía a mi hermano, pero a nadie más. Entonces fue una buena oportunidad de conocer gente en otro país, aquí en España, en Mallorca. Y además me permitía pues poder seguir entrenando, aunque no fueran las condiciones más adecuadas. Entonces, la verdad es que esas barras son muy especiales.
Jo, qué guay, porque claro, en ese entonces seguías teniendo tú 17 años y te quiero preguntar, ya en Mallorca con 17 años, con ya a la espera de convalidar tu título, ¿tú entonces seguías teniendo el objetivo de mejorar en calistenia por el físico, para mejorar tu físico y atraer más a las chicas, o empezó a cambiar tu percepción del cuerpo y el ejercicio?
Bueno, la verdad es que ahí fue un momento donde me empezó a cambiar la percepción de los objetivos que yo tenía anteriormente con los que tenía ahora. Tampoco me puse a pensar en plan, ¿qué objetivo tengo? ¿Por qué lo hago? Simplemente la historia es, yo quería entrenar fuerte, ¿vale? Entonces lo que hice fue buscar como un gimnasio municipal, sobre todo para los meses de invierno, yo no tenía mucho dinero en ese entonces, ni mi madre tampoco, porque al final dependía de ella y mi madre tenía un trabajo normal. Entonces busqué un gimnasio municipal, que son bastante baratos, y más por ser menos de 25 años, bueno, que era menos de 25 años, ahora no. Y entonces lo que hacía era, me iba hacia el gimnasio, que estaba justo al lado de las barras, las gigantes, y lo primero que hacía era, hacía 10, 20 minutos de calistenia en el parque, y luego me entraba al gimnasio a hacer como un entrenamiento de pesas. Entonces lo utilizaba como calentamiento e intentaba buscar vídeos que me enseñaran o que tuvieran tutoriales para yo poder aprender lo que eran los trucos que yo quería aprender. Entonces no había mucho en YouTube, perdón, no había mucho en YouTube porque hace 10 años en YouTube no había casi información sobre calistenia. Ahora encuentras 1000 vídeos, 1000 tutoriales, 1000 de todo, y tienes como que acotar esa búsqueda e intentar encontrar lo que en realidad vale, el contenido de valor. Pero antes era lo que había y pues con eso intentabas tirar y hacer lo que pudieras. Entonces, yo iba al parque, practicaba los vídeos que veía en el YouTube y luego me metía al parque a hacer musculación. Y así sucesivamente, luego me fui aburriendo un poco del gimnasio, entonces ya dedicaba 20, 30 minutos al parque y quitaba tiempo de lo que era el entrenamiento de pesas. Y luego ya al final, pues como vi que la calistenia me daba el objetivo físico que yo quería anteriormente, y además me cambió los objetivos porque ya no entrenaba por buscar un físico, sino que entrenaba por conseguir movimientos o por conseguir trucos, por decirlo así, porque en calistenia es como que tú quieres sacar elementos de fuerza y quieres sacar elementos dinámicos que son como más acrobáticos. Entonces yo ya entrenaba con el objetivo de desarrollar habilidades o ejercicios de fuerza de lo que es la calistenia. Entonces ya mi objetivo principal pasó a ser el segundo objetivo o el tercer objetivo. Ya yo solo quería sacar trucos de calistenia y mejorar en lo que es mi deporte actual. Luego, conforme fue pasando el tiempo, ya dejé el gimnasio, o sea, duré 3 meses en el gimnasio y ya solo hacía entrenamiento en el parque. Y así fue como fue cambiando mi forma de entrenar, de cómo empecé, y fue cambiando mis objetivos. Como que me hizo darme cuenta que me gustaba tanto la calistenia que solo quería ser mejor en calistenia, y ese era como mi objetivo principal. Lo gracioso es que me vas desarrollando fuerza para los elementos de fuerza, para los elementos gimnásticos o trucos de calistenia, es como que desarrollas esos grupos musculares que necesitas y es como que estás consiguiendo un físico, pero buscando simplemente sacar el movimiento. Es como un ejemplo, hay un ejercicio que es ponerse en horizontal en la barra,
¿vale? Sí.
Tienes que desarrollar mucha fuerza en los dorsales. Entonces, como yo hacía muchas progresiones o muchos ejercicios para sacar ese truco, pues obvio los dorsales como que desarrollaron masa muscular. Entonces, así con muchos ejercicios, entonces vas desarrollando tu cuerpo, se va forjando un físico que es para lo que tú necesitas en tu deporte, y la verdad es que ese físico me gusta y me gustaba bastante. Entonces, era como que conseguía los dos objetivos y disfrutaba mucho de hacerlo así, no con el objetivo físico al 100%, sino que se iba forjando solo por buscar mi nuevo objetivo.
Claro, y mejorar la técnica. Fíjate que una de las cosas que me habéis enseñado vosotros cuando empezamos a hablar para preparar este episodio y para ver lo que era la calistenia, ¿no? Yo me quedaba un poco así. Yo ya había escuchado conceptos de calistenia, pero empecé a indagar más, sobre todo en la aplicación que habéis sacado, ¿vale? Jab Calisthenics, que os la podéis descargar todos si queréis. Pero ahí empecé a ver de que la calistenia, como dice Jonathan, no solamente un ejercicio, no es ir al gimnasio y hacer pues una máquina, ¿no? Que ahí solo trabajas un par o tres de grupos musculares, sino que como tiene cierto movimiento, lentitud y preparación del esfuerzo, al final estás trabajando mucho más. Y creo que esto a los corredores, pero esto ya nos los explicarás un poquito más adelante, nos puede ayudar bastante, porque algo que odiamos los corredores, y no te lo voy a negar, Jonathan, o sea, soy muy consciente, si tenemos que obviar algún ejercicio, son los ejercicios ejercicios de fuerza. Porque esto de hacer esto, 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 es que es aburrido, ¿no? Pero en cambio, cuando yo he entrado en la aplicación, he estado mirando vídeos y tal, los ejercicios y las pruebas de nivel, como que te vas automotivando y dices, ala, no es lo típico de siempre. Y además, puede ayudarme a reforzar lo que yo necesito para mi deporte. Creo que esto es algo súper interesante.
Sí, sí, súper, súper interesante. Creo que se puede complementar bastante bien. De hecho, yo tengo alumnos que hacen, o sea, que también hacen deportes de resistencia, hacen bici de montaña, hacen maratones, hacen carreras normales. Tengo bastante público y se puede complementar muy bien, pero si quieres te lo explico más adelante.
Sí, esto vamos a desarrollarlo porque creo que es un tema que a nosotros, como corredores, como triatletas, como maratonistas, escaladores, nos interesa bastante, sobre todo a los escaladores, que esto es algo que puede complementarse con su deporte. Fíjate que creo que el concepto de calistenia contigo empezó a crearse poco a poco dentro de una rutina que te fuiste marcando. Y además era un ejercicio que te gustaba para conseguir ese cuerpo que tú disfrutabas y que al final, pues conseguiste disfrutar con un deporte. Esto, aunar estas dos cosas y decir, mira, me gusta mi físico ahora como está, me gusta el deporte que estoy haciendo, creo que es algo muy bonito. Creo que al principio, cuando éramos más jóvenes, ¿no?, en la adolescencia, pues entrenábamos para este objetivo físico, pero luego por pasión al deporte que conociste. Y además, hay una cosa que tú describiste muy y que me gustó muchísimo, ¿no? Y es que describiste el primer gimnasio de calistenia donde tú te apuntaste como, y cito textualmente, deportistas como un paraíso. Y dijo así, es un paraíso. Era como presenciar la mujer o el hombre más maravilloso que hayas visto en tu vida. Realmente para ti la calistenia es vida, Jonathan.
Sí, la calistenia al final es como que me cambió la vida. Es como encontré en un deporte una pasión y al final realmente cuando haces las cosas con pasión, que es lo que yo siempre digo, haces las cosas con pasión, es como que no es un esfuerzo realmente, es un disfrute, es como que lo vives con ilusión, quieres entrenar, te da ánimo, te da vida en realidad. Entonces al final esto me cambió la vida. Cuando lo que comentas del gimnasio que era maravilloso era porque nunca había podido tener una estructura para entrenar como a mí me hubiera gustado y cuando abrieron este gimnasio fue increíble. Yo de hecho fui el primero en ir el primer día, creo que soy el socio número 5 porque llegué tarde porque tenía que trabajar y me apunté el mismo día porque era, o sea, habían barras de todas las alturas, altas, medias, bajas, habían colchonetas, habían paralelas dobles, paralelas triples, era increíble. Y claro, eso yo sabía que me iba a ayudar mucho a mejorar mi rendimiento porque es que tenía las condiciones perfectas para mejorar, además no me mojaba en el parque, increíble, o sea, espectacular.
Bueno, y te sirvió porque luego ganaste unas cuantas cosas, pero hay un término, Jonathan, en tu argot deportivo, ¿vale?, que claro, nosotros si no venimos de este mundo pues no lo entendemos, que son los dinámicos. Entonces, ¿nos puedes explicar qué son los dinámicos?
Vale, en calistenia hay muchas categorías, ¿vale? Yo en la que me he centrado principalmente durante estos años es en el freestyle, ¿vale? Dentro del freestyle hay varias cosas, ¿vale? Están los dinámicos. ¿Qué son los dinámicos? Los dinámicos son como los ejercicios acrobáticos de la parte del freestyle, ¿vale? ¿Qué son los ejercicios acrobáticos? Normalmente se realizan en barra, ¿vale? Entonces, para que entendáis, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, estás en la barra balanceándote y haces un cambio de barra. Entonces, eso sería como un salto de una barra a otra barra. Eso sería un dinámico. Luego, te balanceas, haces un cambio de 180 grados desde un lado hacia el otro lado. Eso sería un cambio de 180 grados. Y luego así vas sumando. Puedes hacer un giro 360, puedes hacer un giro 540, puedes hacer un giro 720, que ya sería más dificultad, y puedes hacer un giro 900, que ya es una dificultad extrema. Entonces, claro, eso es como un ejercicio dinámico. Y pues hay muchos ejercicios dinámicos que son como acrobacias en la barra.
Wow, o sea, me has dejado ahora mismo con la boca abierta. Me estás diciendo, ¿tú has hecho alguna vez un giro 900?
No llegué todavía a hacer un giro 900. Mi máximo ha sido un 540. No,
wow.
No he podido conseguirlo, pero eso. Y aparte, sí, y aparte, para que si quieres entenderlo un poco más, dentro del freestyle están los dinámicos, estáticos, que son los elementos de fuerza mantenida isométrica, son elementos gimnásticos. Luego están los power moves, que son los elementos de fuerza que he dicho anteriormente, pero con movimiento. Y luego están, luego está el balance, que son equilibrios de manos a dos manos, equilibrios de mano a una mano, equilibrios de mano a una mano con diferentes figuras. Y esas son las cuatro categorías o mini categorías del freestyle.
Claro, a ver, tenéis que entender, Jonathan lo está diciendo ahora con una sencillez y facilidad, pero a mí se me está haciendo un nudo en el cerebro, porque claro, no estoy muy metida en calistenia, como os pasará a vosotros. Yo os animo a que veáis su Instagram, que os lo dejaré aquí apuntado, como siempre, y luego también que entréis en Jab Calisthenics, que vais a ver muchísimas más cosas, porque claro, él es profesor y él enseña en un gimnasio, ¿no? Entonces sería maravilloso poder ir todos a Mallorca y decir, venga, haznos una clase que necesitamos aquí, que nos digas los ejercicios que nosotros necesitamos. Pero claro, es difícil porque Mallorca no está aquí al lado, pero tenemos por suerte esta aplicación donde hay una guía de cómo realizar los ejercicios con vídeo incluido para que no nos hagamos daño, ¿verdad?
Sí, sí. Lo que yo quería con la aplicación era poder trasladar el método de entrenamiento presencial que tenemos en el gimnasio e intentar sacar la misma esencia que hay dentro de esos entrenamientos, trasladarlo a una aplicación online para intentar ayudar a mucha más gente de la que quizás podemos ayudar aquí, que supongo que a ti te pasará también, que puedes llegar a mucha gente con la noticia, con el tema online. Entonces eso es guay, eso es enriquecedor. Entonces ese es el objetivo principal, e intentamos pues hacer el mismo sistema en una aplicación, y la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado. Creo que tenéis una serie de entrenamientos bastante organizados, donde trabajáis tanto vuestra movilidad como vuestra flexibilidad, como vuestra coordinación, entrenamiento de fuerza, que es lo que me dijiste que nos gusta, acondicionamiento físico, tenéis también parte complementaria de cardio y de core, un cardio más enfocado a intervalos, quizás con ejercicios con el propio peso, y algo de core también tenéis. Entonces trasladamos todo ese sistema de entrenamiento que tenemos implantado en el gimnasio Jab Calisthenics a la aplicación, que es JabPP Calisthenics.
Esto es súper interesante y tenemos que indagar más, ¿eh? Yo tengo que meterme todavía más en la app para poder sacarle partido. Además, he localizado dos parques de calistenia. Voy a ir al que sea menos concurrido, lo sé, me has dicho mil veces que esto es un grupito, qué tal, pero tengo que romper la barrera del miedo de plantarme ahí yo, que soy de trail, con todos los jovencitos que hay que hacen virguerías con ellos mismos. Pero bueno, lo voy a hacer. Pero, Jonathan, volviendo un poquito a tu historia, ¿vale? Sé que en Mallorca no todo fue sencillo. O sea, tú estudiabas por las mañanas, ya cuando te convalidaron el título, empezaste a estudiar. Luego entrenabas por las tardes, pero realmente hubo una cosa que fue una barrera bastante importante, que fue el idioma. Claro, es que en Mallorca se habla catalán, se habla mallorquín al final. Entonces, en la FP de deportes, todos enseñaban mallorquín. Y si a mí me cuesta entender a un mallorquín cuando habla rápido, y eso que la lengua que he hablado yo siempre en casa es el catalán, no quiero imaginar qué debiste pensar o pasar tú en aquellos días. Pero, como siempre, la pasión por aprender y un grupo maravilloso de compañeros fueron clave para ti. ¿Nos lo explicas?
Sí, claro que sí. Mira, fue súper gracioso porque yo primero empecé a estudiar un FP de grado medio de dirección de restaurantes, porque cuando llegué, pues lo típico que te dicen es, pues aquí en Mallorca el turismo pues es lo que más hay, es lo que más te va a dar dinero, y pues yo al final quería conseguir un trabajo que permitiera ganar dinero para poder ayudar a mi madre y para poder seguir, pues que pudiéramos seguir creciendo los dos. Entonces me apunté al FP medio de dirección de restaurantes. No me gustó mucho, lo acabé, hice las prácticas. Al hacer las prácticas, hice las prácticas de camarero en un hotel. Me dejaron trabajando en el hotel y estuve 3 meses trabajando en el hotel. Pero cuando terminé de trabajar, pues sentí un vacío y creía que la verdad es que eso no era para mí, aunque ganara dinero. Entonces busqué alternativas cuando eso ya tenía como muy marcado que me gustaba mucho la calistenia. Entonces pensé, digo, ¿por qué no hago de mi pasión mi profesión? Entonces busqué cómo podría hacerlo. empecé a indagar a ver qué cursos o qué estudios podría hacer para prepararme para en un futuro dar clases de calistenia. Así que vi el FP de Deportes, el técnico en animación de actividades físico-deportivas. Mi primera impresión fue, ah, qué guay, voy a hacer un montón de deporte, voy a hacer un montón de deporte, no voy a tener que estudiar tanto a nivel teórico, no sabía nada. Entonces me apunté, me cogieron del FP, estuve bastante contento, pero cuando fui, la verdad es que fue bastante duro y fue bastante difícil. De hecho, estuve bastante triste, desmotivado durante los primeros 2 meses, porque descubrí que pues los profesores pueden elegir entre dar las clases en castellano o en mallorquín. Es como se pueden en los dos idiomas. Entonces, al final, en mi clase creo que era casi el único extranjero, el único de fuera. Entonces, todos los profesores daban todas las clases en mallorquín. Entonces, imagínate, yo llevaba poco tiempo aquí en Mallorca, tampoco dominaba mucho el idioma y encima tenía clases de anatomía. O sea, tú imagínate que me den clases de anatomía en mallorquín. Si ya de por sí me costaba la anatomía, imagínate en mallorquín. Pues claro, entre las clases de anatomía en mallorquín, las de entrenamiento en mallorquín, las de natación en mallorquín, pues fue un poco difícil para mí, y a los 2 meses incluso me planteé en dejarlo porque me veía mucho más atrasado que el resto de mis compañeros. Me sentía mal por no entender según qué cosas. Quizás no era lo que yo esperaba en ese momento. Pero bueno, al final continué, y la verdad mi madre me apoyó bastante. Mis compañeros también me han ayudado mucho a poder entender el idioma. También se hicieron muy amigos míos y quedábamos fuera para hacer cosas. Entonces también hice como un grupo fuera de mi zona de confort. La verdad es que mis compañeros, un 10, y fue parte importante de que yo no lo dejara. Entonces, al final, pues, intenté tomármelo de otra manera. Intenté, pues, voy a aprender el idioma, será como otro reto. Voy a intentar aprender el idioma, o por lo menos entenderlo. Y voy a intentar seguir y acabarlo. Al final era lo que me gustaba y lo que quería hacer. Y pues al final, fíjate, aprendí mallorquín, o sea, aprendí a entenderlo, puedo hablarlo un poco y entiendo todo. Entonces fue doble aprendizaje, pude aprender sobre entrenamiento, hice amigos fuera de mi entorno, porque yo solo tenía casi amigos latinos, o sea, hice amigos mallorquines y mallorquines de pueblo a pueblo, que también era guay porque era súper difícil entenderles cuando hablaban. Y pues yo lo agradezco que me hubiera pasado eso, porque al final pues ahora quizás soy, aparte forjé más valores y aprendí un nuevo idioma, por decirlo así. Entonces, ese sentido, súper guay. Y una anécdota es, ahora tengo como 3 o 4 compañeros que estudian conmigo que vienen al gimnasio a dar clases conmigo de calistenia. O sea que es súper, súper guay, súper, me llena un montón de orgullo, ¿sabes?
Jolín, Jonathan, mira, otra vez con los pelos de punta. Si es que esto no puede ser, o sea, tendré que cortar la entrevista porque me estás haciendo emocionar todo el rato. A ver, voy a sacarte de tu zona de confort, porque vosotros aquí estáis viendo a Jonathan muy dicharachero, hablando tranquilamente y tal, pero tengo que decir que en las dos primeras entrevistas que tuve con él, en las dos primeras videollamadas, suerte que estaba Iván al lado, porque si no, no habló nada este señor, ¿vale? O sea, ahora está rompiendo su timidez, y es que él es tímido, ¿vale? Pero, ¿qué ocurrió? Pues que le gustaba la calistenia, le gustaba enseñar la calistenia, y entonces tuviste que ser profesor de calistenia, donde empezaste a romper esta barrera, que es el trato con las personas, y te diste cuenta que, bueno, no fue fácil, pero no se te dio mal, y ahora te explica súper bien, y ahora eres capaz de hablar perfectamente cuando ya se rompe esta barrera de conocer a la persona, ¿no? Como ahora mismo que me estás explicando todo esto a mí, para todos estos oyentes, que quizá, pues hace un tiempo esto hubiese sido impensable. A través de ahí, de ser profesor, de mejorar todavía más tu técnica, decides iniciar tu proyecto y abrir un gimnasio. Pero, ¿qué ocurrió? Porque fue una odisea. ¿Qué ocurrió ahí, Jonathan?
No, sí, me encanta que me hayas preguntado esto, Ana, porque que la verdad es que pues la gente quizás ahora ve pues el gimnasio, que está bien, que tenemos gente, que hay mucha gente que confía en nosotros y que todo me va súper bien, pero nadie quizás, o pocas personas, solo las de mi entorno, las de mi propio entorno, pues saben todo lo que sufrí, todo lo que luché por abrir el centro de calistenia. Al final, siempre quise tener un propio centro de calistenia, era como mi sueño, y justamente me tiré al barco, me tiré a la piscina en lo que la gente puede considerar que quizás es el peor momento. Yo recuerdo que alquilé el local con mucha ilusión el 11 de febrero de 2020, que ya te imaginarás, 2020, pandemia. Alquilé y estaba con ilusión porque me dieron un mes de carencia para poder hacer la obra, para organizar todo, para poder abrir el gimnasio. Pero resulta que recién alquilé, a la semana siguiente, pues nos encerraron en casa. Y fue como un palo muy duro para mí, porque recién había alquilado todo ese mes que iba a utilizar para hacer la obra, para organizar todo, para poder abrir, pues no pude hacer nada, porque no podía contratar a los obreros para que me hicieran la obra, no podía ir yo al gimnasio porque no podía salir de casa para hacer cosas en el gimnasio. Y la verdad es que fue un momento bastante difícil, donde me encontraba bastante mal, no sabía qué hacer. Entonces, lo que hice fue buscar ideas y trabajar en lo que podía hacer. Como estaba todo el día en casa, pues lo que hice fue desarrollar más el proyecto de empresa, intentar tener más ideas, organizar más los horarios, organizar más los precios, hacer cálculos, todo lo que podía hacer desde casa, pues lo empecé a hacer. Entonces, yo siempre digo que al final, a veces aburrirse o tener tiempo libre para aburrirse es muy necesario, porque como que ilumina tu creatividad. Entonces, como tenía tanto tiempo, pues tenía muy buenas ideas para cuando abriera el gimnasio, y era la única forma de mantenerme motivado para realmente lo mal que lo estaba pasando, porque al final es el dinero. Yo vivía en ese tiempo con mi expareja y pues yo ya no tenía trabajo. Entonces era como, ¿qué hago para intentar pagar donde estamos viviendo, la parte que me tocaba, luego pagar el alquiler del gimnasio sin estar facturando y pues prácticamente vivir? Entonces, afortunadamente nos dejaron salir un poco, y lo primero que hice fue, durante ese mes que estuvimos en casa encerrados, pues pedí implementos deportivos o colchonetas, pesas, pizarra, para poder dar clases en un parque que había cerca donde yo vivía. Entonces, cuando me llegó todo el material, pues lo que hacía era empezar a dar clases en el parque los martes y los jueves. Llevaba todo el material desde mi casa hasta el parque cada martes y cada jueves para dar clases de calistenia, y la verdad es que fue algo bastante guay, porque toda la gente que yo entrenaba de antes, que ya tenía un bagaje conmigo, pues venía al parque a entrenar conmigo simplemente esperando que yo abriera el centro de calistenia para poder ellos venir. Entonces, durante ese proceso, todas esas personas estuvieron conmigo yendo al parque hasta que pude abrir el centro. Pero, ¿qué pasa? Que yo alquilé en febrero y no abrí hasta el 7 de septiembre, 6-7 de septiembre de ese mismo año. O sea, imagínate, yo estuve pagando desde febrero hasta septiembre un alquiler sin casi facturar nada. Entonces, yo tenía que al final pagar cosas. Lo que hice fue, pues, empecé a dar clases en el parque, empecé a promocionar los entrenamientos personales a domicilio. Entonces, conseguí un par de entrenamientos personales a gente en sus casas, en chalés, en sus jardines, etcétera. Entonces, entre las clases presenciales, entre seguir con el proyecto de empresa, entre las clases a domicilio, y además, que otra cosa que dificultaba el poder abrir el gimnasio es el presupuesto. Yo al final no tenía tanto dinero, a mí me prestaron dinero. De hecho, siempre estaré agradecido con todas las personas que pudieron ayudarme durante ese proceso, que fueron bastantes. Pues tenía un presupuesto reducido, entonces lo que hacíamos era, no podíamos contratar mucha gente para que nos hiciera todo lo que teníamos que hacer, la obra, pintar, poner el suelo, etcétera. Y lo que hacíamos era, entre mi hermano y yo, pues hacer el máximo de cosas que pudiéramos. Lo que pasa es que tardábamos muchísimo más. A lo mejor nosotros no sabíamos ni cómo pintar, ni cómo poner un suelo antideslizante, ni cómo poner un parque. Fuimos aprendiendo por el camino, pero claro, en vez de ser una semana o dos semanas que tardaría una persona profesional, pues nosotros tardamos un mes o dos meses, que al final era un mes o dos meses que aún no habíamos abierto y que estábamos como no ganando dinero.
Claro.
Entonces, al final fue todo súper difícil. Cuando salía yo de dar clases, iba a ayudarle a mi hermano pues a resanar paredes, a pintar, a poner el suelo. Compré el parque en una empresa holandesa, tenía que hablar con la empresa de Holanda, y al final hicimos muchas cosas nosotros, pues todo se fue alargando mucho más. Pero fue algo guay, o yo ahora lo veo como algo muy bonito, que durante ese proceso yo entendí que había mucha gente que te ayudaba, y que te ayudaba sin esperar nada a cambio. O sea, entendí que las personas buenas existen en el mundo, y que yo conocí muchas de ellas durante ese proceso, porque fue una gran ayuda para mí. Me ayudaron, por ejemplo, encontré a un amigo de un amigo que era ingeniero, que me hizo el proyecto de empresa y no me cobró nada. Uno de mis alumnos era electricista y me puso toda la electricidad del gimnasio y no me cobró nada. Mi expareja y toda su familia me ayudaron a pintar, me ayudaron a hacer un montón de cosas en el gimnasio y no me cobraron nada. Mi hermano estuvo siempre ayudándome en todo lo que necesitaba y no me cobró nada. También tuve amigos, alumnos, que cada domingo venían conmigo a resanar paredes, a quitar suciedades, a quitar humedades, y no me cobraron nunca nada. O sea que eso me dio una enseñanza de vida, y es que existen personas buenas en el mundo, y que existen personas que te ayudan sin esperar nada a cambio y sin querer un lucro o algo, simplemente porque les nace y porque son así. Así que, dentro de lo malo que fue lo de la pandemia, conocí gente muy buena que actualmente incluso siguen entrenando conmigo, así que eso ha sido muy guay, Ana.
Esto es una maravilla. Ya te digo yo que por eso valía la pena, ¿no?, hacer esta entrevista y este episodio, porque realmente en toda tu vida te has encontrado muchas dificultades, pero te has encontrado muchas personas bonitas que han estado a tu lado, ¿no? Creo que esto es la magia de, no del deporte, que también, ¿eh?, porque fíjate que muchas de estas personas son deportistas, pero también de ser buena persona, y aunque hay veces pues que te dan puñaladas por la espalda, porque todos nos ha pasado, pero luego empiezas a segmentar y decir, vale, pues hasta aquí estas personas son las con las que me quedo, porque son las que están conmigo y con las que tenemos que apoyarnos y aprender a esto, ¿no? Que es mucho más maravilloso de lo que nos pensamos, este trayecto y este camino. Y tú eres un gran ejemplo de esto, porque lo has vivido, lo puedes explicar, y además que también eres una persona que considero que eres una buena persona, que tienes mucho que dar, ¿no? Pero, Jonathan, tú no eres solo un profesor más. Quiero que nos expliques a todos, ¿en qué modalidades de calistenia has competido y tu palmarés como deportista?
Vale, yo cuando empecé la calistenia, pues a los 2 años me entró el gusanillo de competir, y la verdad es que quería probar a ver qué tal me iban las competiciones. Así que llevo actualmente más o menos 10 años compitiendo. He competido 9 años en la categoría de freestyle, y actualmente compito en la categoría de resistencia y de freestyle, en las dos. Durante estos años, pues, he sido en 2019 he sido segundo de España, o sea, subcampeón de España. En 2022 he sido tercero de España, y en 2023 he sido tercero de España también en la categoría de freestyle. Aparte, autonómicamente he ganado varios campeonatos aquí en Mallorca, en Barcelona, en Málaga, etc. Y bueno, eso es al final como las cosas que he ganado. Pero bueno, antes de ganar eso, también he perdido mucho, que la gente ahora solo ve que he sido segundo de España, que he sido tercero, que ya te digo, la gente me dice, has quedado tercero, como si fuera pues algo malo. Pero para mí, la vez que quedé segundo y las dos que he quedado tercero, es como es como si hubiera quedado primero siempre, porque siempre quizás ha sido muy difícil, porque aparte combinar la vida profesional con la vida como atleta es muy difícil, porque como tú sabrás, el tiempo es bastante limitado. Entonces la verdad es que yo estoy súper orgulloso de esos dos terceros puestos y ese segundo puesto, porque es como que para mí es lo máximo, o sea, en plan, es lo máximo, es como si fuera un primero, por todo lo que conlleva llevar el gimnasio, tener tus propios entrenos, o sea, tener un alto rendimiento y combinarlo con tu vida profesional. Entonces, la verdad es que bastante contento.
Es muy difícil, es muy difícil, Jonathan. Mira, yo en la época en que era más jovencita, ¿vale? Y por eso te entiendo, también hice algunos podios, que ahora la gente dirá, ¿tú vas a hacer? Pues sí, yo ahora soy muy afán de salir a disfrutar y ya está, y lo promulgo mucho en redes sociales, pero también tuve esa vena competitiva, porque un día, sin comerlo ni beberlo, me planté segunda en una carrera de 42 kilómetros, y yo ni sabía... Sí, claro, ni yo ni sabía que era segunda, simplemente estaba entrenando por gusto, y qué pasó, que ahí me entró el gusanillo y empecé a competir y a hacer algunos pequeños podios, no en carreras grandes, en carreras pequeñitas, pero ya eran suficiente para mí. Oye, es que esto me exigía tanto, porque yo ni tengo cuerpo ni soy competitiva, y entonces me exigía tanto y me quitaba tanto tiempo a nivel laboral, que poco a poco me fui dando cuenta que al final yo lo que disfrutaba era viendo cómo mejoraban mis atletas. Y yo hacerlo pues por placer, pero no esta exigencia de la competición. Y al final me fui apartando un poco, sí.
Es muy difícil el alto rendimiento, súper difícil. Al final creo que yo disfrutaba, de hecho yo disfrutaba más del proceso de preparación, porque era lo que, o sea, tiene sus partes muy difíciles, porque sufres y te frustras y es difícil. Entonces, al ser tan difícil, era como un reto que al final te ayuda a crecer como persona. Luego, la competición en sí, quizás no la disfrutaba tanto como la preparación y el post-competición. El post-competición porque me sentía orgulloso de todo el camino que había hecho, y el pre-competición porque pude lograr eso. Lo que pasa es que no es sostenible en el tiempo estar a un alto rendimiento y tener una vida profesional que es la que tú quieres, o ofrecer un buen servicio. Entonces, es verdad lo que tú dices, totalmente de acuerdo, que al final, pues, en ciertos aspectos y en ciertas partes de mi vida, a nivel competición, pues, quizás no lo disfrute tanto porque no es tan saludable.
Sí, pero bueno, con esto quería decir que aquí tenemos pues realmente un campeón, porque es lo que dices, no hace falta quedar primero, porque solo con participar para mí ya es mucho lo que hacéis, la preparación y tal, pero que además lo haces bien, o sea, se nota que tienes pues este qué, ¿no?, para la calistenia, que no solamente te gusta, la disfrutas, te gusta enseñarla, aprender, sino que además pues lo estás haciendo bien y por ello se te recompensa. Jonathan, a ver, si nosotros que somos del mundo del deporte outdoor principalmente, resistencia, el 95% de las personas que nos escuchan en este podcast, ¿vale?, nos planteáramos, como hemos dicho al principio, completar nuestros entrenos con la calistenia, ¿qué beneficio nos podría aportar?
Pues mira, Ana, explico un poquito. La verdad es que se puede compaginar bastante bien con los deportes de resistencia con ciertas cosas. El primero sería un trabajo de core, ¿vale?, en la calistenia y en la calistenia que ofrecemos en el gimnasio presencial, tanto en la app. Trabajamos ejercicios donde requieres un nivel de coordinación, un nivel de fuerza y sobre todo un trabajo de core. Al final, cuando haces una dominada estás trabajando el core, cuando haces una flexión estás trabajando el core, y creo que para vosotros los corredores tener el core fuerte para estabilizar el resto del cuerpo es bastante importante. Entonces, ese es uno de los beneficios que te puede dar la calistenia, y una transferencia positiva hacia vuestro deporte. Otra transferencia positiva, la parte de la movilidad y la flexibilidad que hacemos al inicio del entrenamiento. ¿Por qué? Porque trabajamos movilidad, flexibilidad a nivel tobillo, a nivel rodilla, a nivel cadera, a nivel hombros, a nivel codos, a nivel muñecas, que te pueden favorecer para evitar lesiones en un futuro. Eso sería otro de los beneficios. Otro de los beneficios, obviamente, es el entrenamiento de fuerza, y complementar tu entrenamiento de fuerzas, tanto de tren inferior, para fortalecer musculatura de la pierna, glúteo, etcétera, de cara a mejorar tu rendimiento en la carrera, tanto de tren superior como para evitar descompensaciones, porque normalmente en calistenia se suele descompensar de tren inferior. O sea, tenemos más tren superior que tren inferior, pero en carrera o deporte de bici, etcétera, se descompensa al revés, o sea, tenéis más tren inferior que tren superior. Entonces, es una buena manera de compensar tu musculatura de tren superior y de fortalecer tu musculatura del tren inferior. Ese sería otro de los beneficios. Y otro de los beneficios es poder trabajar esa musculatura estabilizadora de tanto de rodilla como de tobillo para prevenir lesiones. Entonces, creo que estos son todo transferencias positivas de cara a vuestro deporte. Ah, y otra que se me olvidaba, darle un poco de variabilidad al entrenamiento y a entrenar de una manera un poco diferente, salir de la rutina, y qué mejor que con un entrenamiento que encima te va a aportar los beneficios anteriores.
Perfecto, Jonathan, has ido clavando cuchillos, ¿sabes? Porque nosotros pues vamos muy así diciendo, no, si con el correr lo tenemos todo, el trail, tal, pero has ido tocando esos puntos flacos de nosotros y yo me he ido sintiendo como me clavabas uno, venga, otro, digo, sí, tienes toda la razón.
No, pero no era la idea, hombre.
No, perfecto, pero claro, es que yo había pensado en un par, pero no había pensado en la coordinación ni en la flexibilidad, o sea, simplemente para dar variabilidad y trabajar el core, y tú has ido diciendo pa, 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 digo, sí, tienes toda la razón, cómo se nota que tú dominas esto y que eres el profesional, pero a ver... Vamos a ampliar un poquito esto porque tú estás un poco lejos para muchos de nosotros, aunque sí que tengo algunos oyentes en la isla que al igual te descubren, pero sé de buena mano que has pensado, como has dicho antes, en los deportistas que queremos empezar en complementar nuestros entrenos con la calistenia o que quieren empezar con calistenia, pero no tenemos conocimientos para ella o no podemos asistir a tu gimnasio, ¿vale? Entonces, de ahí tú pensaste en todos estos deportistas que me engloban a mí y creaste JAP Calisthenics, que además es que no podía estar mejor el nombre, o sea, JAPP. ¿Cómo se llama Jonathan? Jonathan tu apellido me trabo. Aristizábal.
Aristizábal, exacto.
Aristizábal Piedraíta. O sea, solo ha hecho falta añadir una P más y ya tiene JAP, la aplicación Calisthenics. Así que explícanosla.
Bueno, el proyecto JAP Calisthenics con la P al final es lo que te comenté antes. Es un entrenamiento de calistenia organizado. La primera parte trabajamos una parte de movilidad, flexibilidad, que es lo que te comenté antes. Luego trabajamos la parte de fuerza. Luego trabajamos una parte de fuerza-resistencia y luego, si procede el día, trabajamos una parte complementaria de cardio-core. Ese sería como la estructura del entrenamiento. ¿Qué hacemos? Hacemos una programación a 4 días, pero tú puedes entrenar un día, 2 días, 3 días o 4 días, según si quieres complementar a tu deporte, harás 2 días, pero si quieres tenerlo como un entrenamiento principal, seguramente harás los 4 días. En estos 4 días, lo que tenemos es diferentes niveles, que eso es muy importante para vosotros que queréis empezar. Tenemos nivel avanzado, nivel intermedio, nivel inicial, ¿vale? Tienes 2 opciones de hacerlo. Tú puedes elegir tu nivel directamente, puedes poner inicial o intermedio o avanzado, o puedes hacer una prueba de nivel con la aplicación, con unos ejercicios básicos que te pone de calistenia, y te va a sacar tu nivel, te va a sacar si eres inicial, intermedio o avanzado.
Voy a hacer un inciso. Cuando a mí me tocó sacar la prueba de nivel era, ¿puedes hacer esto? No. ¿Puedes hacer esto? No. O sea, yo fue 0000 todo. O sea, imagínate, súper inicial.
Bueno, tú te meterás entonces a la programación, a los entrenamientos en inicial. ¿En inicial qué hacemos? Hacemos los entrenamientos de calistenia, los ejercicios básicos, en una progresión fácil, por decirlo así, en como la primera progresión. Entonces, realizarás todo el entrenamiento en una progresión sencilla. Esa sería la manera como perfecta de empezar. Cuando tú vayas desarrollando los entrenos y veas que vas desarrollando fuerza, si vas haciendo los entrenos y ya no te están costando lo que te tienen que costar, pues ya puedes subir al siguiente nivel, que sería el nivel intermedio. Y ahí ya las progresiones de los mismos ejercicios que hacías antes serán un poquito más difíciles. Y así es como controlamos la intensidad en los entrenamientos de calistenia, con las progresiones. Desde más fácil hasta más difícil. Entonces, la manera de empezar con un nivel inicial, realizando los entrenamientos en inicial, tanto la movilidad como la fuerza como el complementario. Y ese sería el complemento y lo que hemos creado en la app. Tener una programación a 4 días, en 3 niveles, avanzado, intermedio e inicial, donde pueda entrenar tanto una persona que empieza como una persona que es más avanzada.
Muy bien. Yo os contaré, de verdad, porque esto ya que ha salido y a mí me causa mucha curiosidad, ¿no? Todo esto, ya sabéis que quiero probar todos los deportes, que siempre cuando yo tengo conocimiento de algún deporte, pues al final siempre intento practicarlo, que esto lo conocen todos mis pupilos. Esto empezó cuando yo empecé en este mundo del deporte, que me apareció nada más ni nada menos para que yo ayudara a la que era campeona de España de dificultad en ese momento, hace tiempo. Y no se me ocurrió otra cosa que decir, bueno, pues yo no tengo ni idea de lo que es la escalada, pues voy a practicar escalada, ¿no? Y estuve un año yendo a un rocódromo a practicar la escalada para ver dónde estaban, pues, los puntos limitantes. Pues esto es lo mismo, o sea, para mí la calistenia ahora mismo va a ser otro reto. Así que ya os contaré y haremos otro episodio con Jonathan contándole mis penas y mis gracias. Y espero que vosotros también me animéis y me digáis que habéis empezado y que estáis teniendo, pues, alguna cosa también para que yo no me sienta tan triste del poco nivel en fuerza que tengo. Pero bueno, está muy bien que nos digas todo esto. Yo voy a dejar, Jonathan, si te parece, el link en la descripción del episodio para que todos los oyentes puedan descargarse esta aplicación tan molona que bueno, yo también empezaré con vosotros a incorporarla en mi día a día, en mis semanas, no día a día, sino al igual me muero con los dos deportes. Y que, si no recuerdo mal, esto me lo dices tú, creo que hay algún contenido que sí que es gratuito en la aplicación, pero que las 2 primeras semanas son gratuitas al 100% para que los deportistas vean cómo irá esta suscripción, ¿verdad?
Exactamente. Tienes 2 semanas de entrenamiento de programación. La programación se cambia cada semana, o sea, cada domingo subimos la programación de la semana siguiente. Entonces, lo que tenemos son esos 15 días de trial, donde puedes realizar esas 2 semanas de entrenamiento enteras y es como si estuvieras quizás entrenando en el gimnasio, porque es la misma programación en las diferentes progresiones, o sea que podrás realizar 2 semanas. Aparte hay algún contenido gratuito de temas de entrenamiento de movilidad, entrenamiento sin material, o sea que hay algo de material aparte gratuito y ya el resto de cosas sí que son más de pago.
Vale, o sea, esto no lo sabía, o sea que vosotros sois los que colgáis semana a semana estos entrenos que necesita esa persona.
Sí, yo soy el que los programo, yo programo los entrenos semanales en el avanzado, intermedio, inicial, cada domingo según como lo que nos toque hacer esa semana. Entonces, sí, o sea que a lo mejor no os toca el mismo entrenamiento, a lo mejor cuando entréis a probar el trial, pues os toca el entrenamiento que realmente toca esa semana,
¿no? Ah, qué guay, ¿no? Pues entonces es mucho más individualizado de lo que puede ser una aplicación en sí. Pues mira, todavía mejor, porque creo que entonces le aporta un valor extra a tener en cuenta. Pues nada, todos a inscribirnos, a ver cómo funciona esto. Pero bueno,
gracias,
¿no? A ver, cuando encuentro cosas interesantes, creo que vale la pena, ¿no? Y yo soy la primera que estoy ahí inscrita y hice la prueba de nivel, me morí, empecé a llorar. Digo, bueno, yo aquí, ¿no? Malo, pero empezaré a hacerlo entrenamientos y de verdad que lo voy a contar. Y
tenemos vídeo de flexiones.
Ay, no, por favor, si lo hago mal. El otro día, en el entrenamiento en pistas, que tenemos un club de running donde hay una entrenadora que nos hizo hacer flexiones. Y dice, ¿cómo se nota? Y dijo delante de todo el grupo, dice, ¿cómo se nota que la Ana no le gustan? Digo, ¿cómo me van a gustar si me muero? Si las hago de rodillas, digo, no sé flexionar. Pues nada, me va a tocar aprenderlo, sí, ya lo sé. Contigo me va a tocar aprenderlo. Hemos hecho un resumen de todo lo que ha sido pasando, de cómo has crecido como persona y veo que, sí, sin duda, esto te enriqueció un montón, Jonathan, y ahora cuentas con un grupo de fieles pupilos que confían plenamente en ti y más que confiarán cuando se vayan inscribiendo por la app y vean tanta personalización que hay detrás de ella, ¿no? Pero sabiendo lo tímido que eres y lo poco egocéntrico que eres, ¿vale? Te pregunto, si hace 10 años a ti te hubieran dicho que llegarías donde has llegado, ¿tú te lo creerías?
Para nada, o sea, yo en la vida me hubiera imaginado que iba a estar ahora donde estoy y me siento bastante agradecido y afortunado de haber conseguido las cosas que he conseguido. Y sobre todo, Ana, que todo ha llegado, pero ha llegado fluyendo. O sea, que en ningún momento yo dije, dentro de 10 años voy a tener esto. O sea, yo todo se fue dando conforme van pasando cosas, los sucesos, y era como que todo iba encaminado hacia lo mismo y fue como un proceso natural. Entonces, nunca lo hubiera pensado y todo lo que fue llegando, la verdad es que ha sido bastante guay y me siento muy afortunado de la vida que he tenido y muy orgulloso de lo que he conseguido. Así que me siento contento.
Jo, Jonathan, qué bonito, de verdad. Pero creo que todo este fluir, ¿no?, ha sido también gracias a cómo eres. Creo que al final las personas buenas y las personas que quieren dar lo mejor de sí a los demás, pues acaban consiguiéndolo, ¿no? Acaban teniendo estos resultados porque las personas ven. Al final, yo, fíjate, cuando conocí tu historia, fue la primera que dije, ahora sí, tenemos que contarla y tenemos que explicar quién es Jonathan, lo que ha conseguido y lo que quiere hacer para ayudar a los demás. Y creo que eres una persona muy accesible y que siempre tiene buenas palabras. Así que, de verdad, no sé si quieres decir alguna cosita que se nos haya pasado a los oyentes tras este episodio de más de una hora.
Yo quería decir hice una frase para decirla al final porque quería aprovechar esto para transmitir lo que realmente siento y lo he escrito, o sea, lo he escrito en una frase, y dice, con trabajo, disciplina, pasión e ilusión se pueden crear grandes proyectos. Y al final eso es lo que ha sido mi vida, ¿vale? Trabajar con disciplina, con mucha pasión, con mucha ilusión, y al final yo creo que eso es la clave para que tengas buenos proyectos.
Jo, Jonathan, muchas gracias de verdad por estar aquí hoy con todos nosotros, explicarnos tu historia, como explicarnos y darnos a conocer este deporte tan desconocido para nosotros y los beneficios que puede aportarnos, de verdad, un placer.
No, muchas gracias a ti, Ana, por invitarme a tu podcast, porque la verdad es que es un lujo y un placer y te lo agradezco desde el corazón por permitirme contar esta historia en tu podcast. Y haces un gran trabajo tú también. Gracias.
Muchas gracias. Seguiremos con otro episodio, estoy segura, porque aquí viene la parte 2 de cómo Ana se muere con la calistenia, pero seguiremos con ello.
lo veremos.
Y ahora sí, deportistas, finalizamos este episodio donde hemos podido conocer un poquito mejor por dónde ha transcurrido la vida de Jonathan, cómo ha conseguido llegar donde está, parte de pasión, parte de dedicación, parte de querer verse y formar su mejor versión del mismo, y creo que no difiere tanto de lo que queremos al final muchos de nosotros, ¿no? Con una gran capacidad para escucharnos, valorarnos y disfrutar de lo que estamos haciendo rodeados de personas valiosas. Espero que la hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Y si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y hoy os dejo una frase que tenemos que tener presente y que da mucho que pensar. No la voy a explicar porque si no me voy a alargar todavía más en este episodio, pero la frase dice así. La comida que comes puede ser la forma más poderosa de la medicina o la forma más lenta del veneno. Y esta frase es de Anne Wigmore.